Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. A final de la mañana hemos conocido la detención en Valencia de un hombre libanés acusado de violar a una mujer la pasada Nochevieja. Ha contado la denunciante que no recuerda cómo llegó al domicilio donde presuntamente fue agredida sexualmente. Mientras sigue avanzando esa investigación sobre lo que ya se conoce como la manada de Alicante, los cuatro jóvenes que permanecen en prisión tras la presunta violación de una chica de 19 años a la que habrían drogado en Callosa de Sarriá, según las primeras investigaciones, para poder después abusar de ella sexualmente. Además, tres mujeres más han denunciado a este grupo. Precisamente en la cadena COPE estamos hoy contando que los expertos están alertando de que se están multiplicando los casos de uso de drogas para anular la voluntad de las víctimas. En el caso del Hospital Clínico San Carlos, en Madrid, nos cuentan que de cuatro casos trimestrales que venían registrando, se ha pasado a cuatro mensuales. Teresa Martínez, subdirectora de enfermería de este hospital.
Una de cada tres sospechas de sumisión química suele haber agresión sexual. Creemos que es un tema que es muy novedoso en España, tema emergente.
Es una tendencia lo que están detectando en los centros hospitalarios y en la misma línea están los datos policiales. Reflejan que la sumisión química, que es como se llama, es el nombre técnico de drogar a una persona para poder abusar de ella, pues se da en hasta 100 casos de violación cada año. Y además, insisten, denunciar en las primeras horas es clave, porque este tipo de sustancias, pues lógicamente va desapareciendo conforme pasan las horas. Y para poder luego demostrar que ha habido este tipo de ataque con ese agravamiento, pues claro, esa denuncia y acudir a un centro hospitalario lo antes posible es fundamental. Bueno, te vamos a contar más datos, ¿no?, que está dejando esta nueva tendencia y que nos han contado a la cadena COPE. Y en Andalucía, pues cuenta atrás ya para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. Es el candidato del Partido Popular, que decía esta mañana en Herrera en COPE que el debate se celebrará probablemente lunes y martes próximos, o el martes y el miércoles. Están en esas fechas. A final de la mañana, el PSOE confirmaba que Susana Díaz renunciaba a presentar su candidatura y que así se lo habían comunicado a la presidenta del Parlamento, que esta tarde sigue con los contactos con los diferentes grupos políticos. El candidato del PP cuenta con los apoyos de Ciudadanos y de Vox. Ha sido el resultado de dos pactos por separado, todo por el cambio. Pero a partir de ahí ya comienza una legislatura que no va a ser nada fácil. Estamos en año electoral y el equilibrio de fuerzas va a ser siempre el más difícil todavía. Hay más historias de este jueves 10 de enero. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Y te contamos la enésima crisis en el independentismo catalán. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, amenaza ahora a Esquerra y al PDeCAT con una crisis de gobierno si se comprometen a apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez sin su consentimiento, sin el consentimiento de Torra. Los dos partidos debaten internamente cómo posicionarse ante estas cuentas públicas a las que el Ejecutivo dará luz verde mañana viernes. Vodafone España anuncia su intención de despedir hasta 1.200 empleados, que es casi una cuarta parte de su plantilla. Además, te contamos que Ford, la multinacional norteamericana del automóvil, ha anunciado un recorte de personal en toda Europa. De momento, no aporta cifras concretas ni tampoco menciona la planta valenciana de Almusafes. En Bañolas, en Gerona, los Mossos de Escuadra buscan a la hija de una vecina de la localidad que anoche fue apuñalada. La joven desapareció y en el lugar de la muerte de su madre se encontró una nota manuscrita de despedida. Este jueves el mundo va a mirar de nuevo a Venezuela. Nicolás Maduro va a revalidar su cargo como presidente del país para los próximos 6 años en una ceremonia a la que solo van a ir 5 jefes de Estado. Ahí estarán los de Cuba, Nicaragua y también el de Bolivia, Evo Morales.
Lamento mucho que todavía el imperio intenta enfrentarnos entre bolivianos, entre latinoamericanos, entre venezolanos. Sin embargo, los pueblos tenemos la obligación de defender nuestra independencia.
Por cierto, según revela la revista Nature, un equipo de científicos liderado por Canadá ha encontrado unas señales de radio misteriosas que emanan de una galaxia muy lejana. No se conoce ni su naturaleza ni tampoco su origen.
Se lo estamos contando en COPE, aumenta el número de casos en los que la víctima de una violación ha sido drogada previamente. Todo apunta que así sucedió con la víctima de la manada de Alicante. Carmela Valle, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, ¿de qué cifras estamos hablando exactamente?
Pues de una realidad completamente emergente, como decías. Hablamos de sumisión química y en España hay 100 casos anuales según las últimas cifras de la Policía Nacional. Son relativas a 2017 y reflejan 11 víctimas más que el año anterior y el triple de las que, según las cifras facilitadas a COPE desde el Instituto Nacional de Toxicología, se registraban hace 8 años, que es una realidad que va más, lo constatan cada día en los hospitales de referencia con los que nos hemos puesto en contacto. El Clínico San Carlos fue pionero en la puesta en marcha de protocolos para atender a las víctimas. Andrés Santiago es jefe de medicina legal.
Nuestro índice de sospecha lo activamos cada vez más frecuentemente. Hemos pasado de tener a lo mejor 3 casos al trimestre, pues a tener 3 o 4 casos al mes.
En una agresión sexual, el uso de drogas es un agravante, Carmen, pero no siempre es fácil detectar estas drogas.
Pues sí, en eso se emplean a fondo los expertos en toxicología que analizan las muestras de orina y sangre que pueden transformarse después en pruebas. La primera pregunta de control a la que se somete a una posible víctima es si sospecha que puede haber ingerido una sustancia tóxica en contra de su voluntad. Las más empleadas son alcohol mezclado con psicofármacos, ansiolíticos y sedantes. Algunas de estas drogas empleadas hacen efecto en tan solo 10 a 15 minutos. Otras como la burundanga, cuyo uso es bastante menos frecuente, son muy volátiles y por tanto difíciles de detectar. En todas, la clave es acudir rápido al centro médico, si es posible, en las 6 horas posteriores a la agresión y denunciar. Hay otra dificultad para médicos e investigadores, la amnesia que sufren 6 de cada 10 mujeres violadas y víctimas de sumisión química. Ana Martínez es presidenta de la Comisión de Violencia en el Hospital de la Paz de Madrid.
La mayoría lo que cuentan es que estaban en un sitio, que no se acuerdan lo que ha pasado, que aparecen en su domicilio o en otro lugar. No saben qué ha pasado, a veces, la mayoría de las veces, han sufrido algún robo y en ocasiones pues aparecen sin ropa y o signos de haber sufrido una agresión sexual.
Detrás de 1 de cada 3 casos sospechosos de sumisión química hay, en efecto, agresión sexual. Madrid y País Vasco son las comunidades que más casos concentran.
Hablamos ahora de un presunto caso de acoso escolar que parece que no está nada claro y que se está investigando. Los hechos ocurrieron el pasado 15 de diciembre, pero no se han conocido hasta hoy. La policía ha detenido en Madrid a 15 menores de entre 14 y 16 años por acosar a 2 hermanos, también menores de edad. Sin embargo, la Comunidad de Madrid cree que no estamos ante un caso de acoso escolar, Álvaro Couteren.
Y es que según las primeras investigaciones de educación a las que ha tenido acceso COPE, pues no estamos ni ante un caso de acoso, ni mucho menos escolar. Nadie en ese instituto tenía constancia de esas peleas o agresiones y, por tanto, no se puso en marcha ese protocolo contra el acoso escolar. Consideran que fueron acciones, peleas, dicen, que se produjeron fuera del recinto, en la calle. Son peleas callejeras entre jóvenes. Además, confirman que de los hermanos supuestamente agredidos, uno estaba expulsado del instituto y el otro faltaba con el permiso de los padres desde hacía tiempo. Si es cierto que la policía detuvo a 20 de jóvenes que se plantó en el portal de su casa y empezaron a tirar botellas y piedras. Los agentes que allí acudieron pudieron detener a esos 15. Educación también nos confirma que solo 1 o 2 eran alumnos de este instituto. Los arrestados están a la espera en sus casas de ver qué decide con ellos la Fiscalía de Menores. La policía les requisó los móviles y sigue su investigación. También continúa abierto ese expediente que ha abierto la Consejería de Educación. Lo ha abierto esta misma mañana, cuando se ha enterado del caso.
Tenemos además una última hora con una de las noticias que contábamos en la apertura de esta parte informativa. Acaba de ser localizada en buen estado la hija de la mujer que había muerto apuñalada en Bañoles, en Gerona. Pues esta hija de 17 años ha sido encontrada con vida en la localidad de Castell Platja d'Aro, en Gerona. Es la última hora que nos acaba de llegar en estos momentos. Ha sido localizada esa menor de edad a la que se buscaba después de que su madre apareciera muerta.
Sí, había desaparecido, había dejado una carta manuscrita, al parecer de despedida. El cadáver apareció en medio de un charco de sangre y desde la localización de ese cadáver en Bañolas, la hija menor de edad era buscada y, como decimos, ha aparecido en esa localidad de Gerona, en Castell Playa de Aro.
Bueno, la actualidad política nos lleva a hablar del futuro presidente de la Junta de Andalucía, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de Herrera en COPE. Juan Manuel Moreno le ha confesado a Carlos Herrera que en algún momento de las negociaciones con Ciudadanos y Vox pensó que no iba a llegar este momento.
¿En algún momento del proceso creyó usted que se le escapaba la posibilidad de presidir el gobierno andaluz?
Pues tengo que confesarle, don Carlos, que sí. Ha habido momentos de que yo no lo he visto claro por una razón, porque he visto en algunos momentos mucho tacticismo político, ¿no?
Vio peligrar ese pacto, ese acuerdo por tacticismo político, Juan Manuel Moreno. María Daván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Dirigente Popular, el próximo presidente de la Junta ha confesado también a Carlos Herrera que evidentemente todos han tenido que ceder para propiciar el gobierno del cambio.
Sí, para Juan Manuel Moreno lo importante es que se ha logrado un pacto responsable, sensato y realista, un pacto donde todos han cedido. También Vox, que había presentado al principio un documento inasumible. El candidato popular a la presidencia de la Junta no acepta por ello que se tilde ese acuerdo de vergonzoso.
Que eso lo diga quien es el actual secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno de España, que ha pactado con los terroristas de Bildu, que ha pactado con los que quieren romper la Constitución. Un partido, además, que ha pactado en todos los ayuntamientos con la izquierda radical de Podemos, que la verdad que no tiene ningún tipo de legitimidad ni ningún tipo de argumento para hacer ese tipo de crítica.
Moreno reconocía que en 4 años no va a poder desmontar las estructuras montadas en 4 décadas por el PSOE, pero todo va a cambiar, apuntaba.
Vamos a cambiar. Y cuando digo vamos a cambiar es que vamos a cambiar las políticas, vamos a cambiar los estilos, vamos a cambiar las formas, vamos a cambiar de arriba abajo la manera de gobernar el socialismo en Andalucía.
Moreno admitía que el camino recorrido este mes no ha sido fácil, pero lo decepcionante hubiera sido que los socialistas siguieran en el poder, aseguraba.
Bueno, el camino para el nuevo gobierno andaluz ya se despeja y de él se ha quitado la presidenta saliente. Sabiéndose perdedora, Susana Díaz no va a optar a la presidencia de la Junta. Así se lo trasladaba esta mañana el socialista Mario Jiménez a la presidenta del Parlamento andaluz.
Cuando hemos confirmado que la presidenta nos traslada que efectivamente hay un acuerdo firmado entre las fuerzas políticas de derecha y la ultraderecha, conformando ese tripartito, evidentemente hay un candidato que tiene el respaldo de la mayoría absoluta y no tiene sentido plantearlo.
La noticia se sitúa hoy también en el Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha pedido hoy al Ministerio del Interior que traslade a los nueve presos del Prusés a cárceles madrileñas. El objetivo es garantizar su presencia en el juicio la última semana de enero, Patricia Rossetti.
Así es, Antonio, la última semana de enero. El presidente de la Sala Penal y del tribunal que va a juzgar el caso, Manuel Marchena, pide al ministro del Interior que adopte las medidas indispensables para garantizar la presencia de los 9 procesados encarcelados en el Supremo. Ese traslado corresponde a Interior. El juicio todavía no tiene fecha, pero lo previsible es que empiece a finales de mes. Sesiones que irán de martes a jueves y de mañana y tarde. Marchena recuerda en el oficio enviado a Grande Marlaska que el juicio oral está abierto y en los próximos días finalizará el plazo para presentar los escritos de defensa. En breve se fijará la fecha del inicio del juicio. De los 12 procesados que serán juzgados en el Supremo, 9 están en prisión preventiva. El exvicepresidente del gobierno catalán, Junqueras, los exconsejeros son Rull, Turull, Romeva, Forn y Bassa, los Jordis y la expresidenta del Parlamento autonómico, Carmen Forcadell.
Anoche me eché una mantita.
Hablamos del frío porque, bueno, está haciendo mucho frío y lo va a seguir haciendo en las próximas horas. De momento, 30 provincias están hoy en alerta por este fenómeno, por temperaturas extremas. Y por ello, estos días vamos a tirar más de la calefacción, más de consumo energético. Al menos los que podemos hacerlo, porque hay familias para las que encender la calefacción simplemente es prácticamente imposible. Son los llamados pobres energéticos. Maribel Sánchez.
Mientras todos hablamos del frío que está haciendo, 1 de cada 10 españoles no puede calentar su casa porque no tiene dinero para pagar la factura de gas o la luz. Son datos oficiales de Eurostat que se traducen en dramas personales, como el de Juanita Sánchez Antequera. A punto de cumplir 90 años, en su pisito de Madrid no hay radiadores, sino muchas mantas que con su edad, contaba COPE, que ya le pesan.
Anoche me eché una mantita más, pues tenía frío de no moverme para allá y para acá, tenía frío. Y me eché una mantita más, lo cual que me ha pesado mucho la otra mantita. Pero bueno, bien.
Las ONGs se vuelcan para ayudarles y que no les corten el suministro de energía. Eva es trabajadora social de Cáritas Madrid y nos contaba que lo primero que hacen es pagarles la factura. Después les acompañan a sus casas para intentar mejorar lo que suelen ser pésimas condiciones de habitabilidad.
Tiene humedades, está mal aislada y por tanto se les va toda la calefacción o lo que puedan calentar de la casa por las ventanas. Y luego la otra preocupación es el hacinamiento, pues porque hay veces que están pues durmiendo o en la terraza o durmiendo en el salón o durmiendo en la habitación, tienen una habitación para 4 o 5 personas.
El tercer paso es orientarles para que pidan ayudas públicas, aunque reconocen que las condiciones que impone el nuevo bono social hace que muchos se hayan quedado sin él este año.
Bueno, sobre la pobreza energética, sobre el frío que está haciendo y que va a hacer en las próximas horas. Estamos preguntando hoy en Mediodía Cope, ¿tú tienes problemas para poder poner la calefacción o conoces gente en tu entorno que los tenga o los haya tenido? Bueno, ¿qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Más casos de los que nos pudiéramos imaginar y los oyentes que ponen nombre y cara a sus problemas. Emilio dice que este año tienen problemas para llegar a fin de mes y la solución, tirar de mantas y encender la chimenea solo los fines de semana. José Manuel, ayer nos llegó la factura y nos dio un buen susto. No esperábamos tanta subida, nos dice José Manuel, que habrá días que no pongan la calefacción. Y Mario, mantener la casa caliente con las subidas encubiertas del recibo es casi imposible. Habéis mandado también notas de audio al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000.
Mi mejor consejo es comprar orientación sureste, porque ahorras muchísima calefacción. Solo el sol ya calienta la casa.
Después de ventilar la casa, poniendo la calefacción una hora, entre 20 y 21 grados, y luego no mantenerlo todo cerrado, es suficiente para tener la casa caliente todo el día. Y así tampoco es necesario gastar mucho económicamente.
No puedo decirle si mantengo o no mantengo la calefacción bien, porque en mi casa hay calefacción central. Encienden la calefacción un rato por la mañana y luego por la tarde. La verdad es que estamos muy bien, muy bien.
Cierro todas las puertas a fin de mantener el calor, y una vez que la casa ha cogido temperatura, lo que hago es...
Bueno, consejos para ahorrar en la calefacción. ¿Tú tienes problemas para mantener la casa caliente? Hemos escuchado, hemos leído también algunos de los mensajes que nos habéis enviado, que no es posible, que no tienen posibilidad de encender la calefacción. Nos lo cuentas en el 637-230000.
Y Tintín cumple 90 años. El célebre reportero creado por Hergé apareció por primera vez un 10 de enero de 1929. Sefi García.
Son 90 años de aquella primera tira publicada en el periódico Le Petit Vingtième, una historieta muy ingenua sobre la antigua Unión Soviética. Desde entonces, el reportero de edad indefinida y de flequillo enhiesto sigue provocando adhesiones y admiración, al punto de que el mismísimo Spielberg lo llevó a la gran pantalla.
Milú, mira esto. El unicornio. Algo ocurrió en este barco. Soy Tintín, por cierto.
Haddock. Archibaldo Haddock.
24 álbumes publicó Hergé con las aventuras del joven reportero, en las que se reflejan los avatares históricos del siglo XX con sus luces y sus sombras. Traducido a 120 idiomas, las historias de Tintín han vendido hasta el momento 250 millones de ejemplares.
Y en los deportes, Bonilla, entre la Copa y los fichajes, viene el día.
Sí, octavos de final, partidos de ida de la Copa del Rey de Fútbol. Ayer ganó el Real Madrid 3-0 al Leganés, empató el Atlético de Madrid 1 en Girona, también Villarreal 2, Español 0 y Getafe 1, Valladolid 0. Hoy se cierra esa semana y tiempo de juego desde las 7 y media en COPE con los partidos Athletic Sevilla, Betis Real Sociedad y Levante Fútbol Club Barcelona. Del mercado de fichajes cuenta Antonio Ruiz que el Chelsea ya tiene sobre la mesa 4 ofertas por Morata de Barcelona, Atlético de Madrid, Bayern Múnich y Mónaco. Es noticia de hoy que el Athletic de Bilbao ficha a Ibai Gómez hasta 2022 y hoy en la Euroliga de Baloncesto Real Madrid Olympiacos a las 9 de la noche.
Gracias Munilla, seguimos en Mediodía COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Saludos. Giovanni Provenza es un médico venezolano. Tiene 30 años y lleva 4 con nosotros en España, viviendo en nuestro país. Y de momento no tiene pensado volver a Caracas, a su tierra, donde dejó atrás a familia y amigos, sus padres y su hermano, que como nos contaba en este Mediodía COPE, afrontan esta jornada con mucha preocupación. ¿Y por qué? Bueno, pues porque es el día en el que Nicolás Maduro jura como presidente de nuevo para los próximos 6 años, después de unas elecciones que no tuvieron garantías, que estuvieron repletas de denuncias de fraude y a las que no se presentó la oposición. Giovanni fue líder estudiantil en Caracas. Sus denuncias sobre las lamentables condiciones de la sanidad pública en su país le llevaron a sufrir presiones que le obligaron a salir. Su padre es diabético, nos contaba, y algo tan simple como la insulina es algo que no se pueden permitir, a lo que no tienen acceso. Y él envía a la familia religiosamente desde España. Este joven médico es uno de los 3 millones de venezolanos que, según las Naciones Unidas, se han visto obligados a huir del régimen de Maduro. Eligió España, donde este tipo de inmigración, los inmigrantes venezolanos, han crecido en un 60%. Y lo va a seguir haciendo, va a seguir subiendo esta cifra, como nos contaba el propio Giovanni.
Y esto se ha convertido en una crisis migratoria, como te digo. Siria, que es un país que ha estado en guerra, pues se estima que tiene más de 6 millones de migrantes. Venezuela, como te comentaba, en 2 años se estima que va a ser más de 8 millones, que representa el 25%.
El futuro de Venezuela sigue siendo incierto, aunque también es verdad que Maduro está cada vez más acorralado, con menos apoyos internacionales, con menos apoyos dentro del propio ejército. Lo que ya se va aclarando es el futuro gobierno andaluz. Lo va a presidir el popular Juan Manuel Moreno. La presidenta del Parlamento continúa esta tarde con la ronda de contactos con los diferentes partidos políticos, pero esta mañana el PSOE ya confirmaba que Susana Díaz no iba a presentar su candidatura, pues ante ese acuerdo alcanzado por PP, Ciudadanos y Vox, esos pactos a dos bandas. Salvo sorpresa, la próxima semana veremos ya el cambio de gobierno en Andalucía después de 36 años de ejecutivos socialistas, pero después de la foto, de esa foto de la próxima semana, va a llegar el día a día, las fotos del día a día. Y esas fotos, sin duda, o todo apunta, van a ser difíciles de enfocar. No va a ser fácil. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Raiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Aumenta el número de casos en los que las víctimas de violaciones son drogadas previamente.
Tal y como te está contando la cadena COPE, los expertos alertan de que se están multiplicando los casos para anular la voluntad de las víctimas. En el Hospital Clínico San Carlos de Madrid aseguran que de 4 casos trimestrales se ha pasado a 4 al mes. Teresa Martínez, su directora de enfermería de este hospital.
1 de cada 3 sospechas de sumisión química suele haber agresión sexual. Creemos que es un tema que es muy novedoso en España, tema emergente.
El Supremo pide a Interior que traslade a los presos del Procés a Madrid antes de febrero.
El objetivo no es otro que el de garantizar que estos 9 presos estén presentes en el juicio del Procés, que previsiblemente arrancará la última semana de enero. Entre estos presos están Oriol Junqueras, los Jordis, los exconsejeros Turull, Rull y Forn.
La gripe se acerca al umbral de epidemia.
Con casi 48 casos por cada 100.000 habitantes, el umbral se superó la semana pasada en Baleares, aunque este ya se había alcanzado previamente en Cantabria, Navarra y País Vasco.
Juan Manuel Moreno se prepara ya para ser investido presidente de la Junta de Andalucía. A más tardar, el próximo 16 de enero va a tomar el relevo a Susana Díaz como nuevo inquilino del Palacio de San Telmo. El dirigente popular cerraba ayer en Sevilla el pacto con Ciudadanos por un lado y con Vox por el otro. Y esta mañana le decía a Herrera, aquí en Herrera en COPE, que ha triunfado la sensatez.
Y yo me quedo con algo que es importante, que se ha alcanzado un acuerdo que es responsable, que es realista y que es sensato, que es lo más importante.
Moreno Bonilla le confesaba también a Herrera que todos han tenido que ceder para llegar a desbloquear la situación. Y criticaba al gobierno central por poner en duda esta alianza de la derecha.
Que eso lo diga quien es el actual secretario general de los socialistas y presidente del gobierno de España, que ha pactado con los terroristas de Bildu, que ha pactado con los que quieren romper la Constitución y nuestro marco de convivencia en un proyecto común y compartido como es España. Un partido, además, que ha pactado en todos los ayuntamientos prácticamente de toda España y de Andalucía con la izquierda radical de Podemos, la verdad que no tiene ningún tipo de legitimidad ni ningún tipo de argumento para hacer ese tipo de crítica.
Entrevista esta mañana de Carlos Herrera en Herrera en COPE a Juan Manuel Moreno Bonilla. Y le decía a Carlos Herrera estas declaraciones mientras la presidenta del Parlamento andaluz iniciaba esa ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios en busca de un candidato a presidir la Junta de Andalucía. Arrancaba con el partido más votado, con el PSOE, y con el anuncio de que Susana Díaz opta, como era lógico, por irse directamente a la oposición. Nos vamos hasta Sevilla, Inmaculada Jiménez.
Ha sido el portavoz del Grupo Socialista Mario Jiménez quien trasladaba a la presidenta de la Cámara, Marta Bosquet, la renuncia de Susana Díaz a presentar su candidatura a la investidura.
La presidenta nos traslada que efectivamente hay un acuerdo firmado entre las fuerzas políticas de derecha y la ultraderecha, conformando ese tripartito. Evidentemente hay un candidato que tiene el respaldo de la mayoría absoluta y no tiene sentido plantearlo.
El encuentro apenas duraba 15 minutos. Más largos han sido los mantenidos con la portavoz del PP, con Carmen Crespo, quien ha negado pacto oculto alguno e insistía en un cambio tranquilo en Andalucía, y también con el portavoz de Ciudadanos, con Juan Marín, quien le mandaba la salida este mensaje a Vox.
Porque no quieren, llegan aquí y quieren derogar leyes con 12 escaños. Eso no se puede hacer. Hacen falta 55. Y yo creo que poco a poco irán entendiendo cómo funciona el Parlamento de Andalucía y cómo funciona el Gobierno de la Junta de Andalucía.
Los encuentros se retoman esta tarde con Vox y con Adelante Andalucía. Ya mañana la mesa de la Cámara proclamará oficialmente al popular Juanma Moreno como candidato a la investidura.
Salimos al exterior en Caracas. Ya está todo preparado para esa toma de posesión de Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela revalida el cargo para los próximos años y lo hace con gran parte de la comunidad internacional asegurando que este ejecutivo es ilegítimo. Corresponsal en Caracas, Alicia Hernández.
La juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela está a pocas horas de realizarse. Se hará en virtud de los resultados de las elecciones del 20 de mayo. En ese proceso, buena parte de la oposición fue inhabilitada. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, ha desconocido los resultados, así como los gobiernos de 47 países. Desde el Gobierno de España han confirmado que no se enviará ningún representante oficial a la toma de posesión. Solo hay confirmado que asistan cuatro presidentes, los de Bolivia, Cuba, El Salvador y Osetia del Sur. Desde la Conferencia Episcopal Venezolana han dicho, cito textual, que la pretensión de Maduro de iniciar un nuevo periodo presidencial es ilegítima de origen. También el Grupo de Lima se ha pronunciado y 14 países miembros anuncian que no reconocerán a Maduro como presidente electo.
Maduro sigue con esa pretensión de perpetuarse en el poder y con él, lógicamente, pues arrastrando a todo el país a la pobreza, también al exilio. Según Naciones Unidas, hay 3 millones de venezolanos exiliados en todo el mundo. 150.000 de ellos están en España.
Sí, es el caso de Giovanni Provenza. Estudió medicina en Caracas y ahora lleva 4 años viviendo en España. Tenía un movimiento estudiantil, lideraba un movimiento estudiantil que hacía oposición al gobierno, pero por presiones tuvo que dejarlo. Nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Teníamos una organización de médicos que denunciamos toda la crisis del sistema de salud y toda la crisis humanitaria. Bueno, el desenlace de muchos de mis compañeros de lucha, Juan Requesen, que tiene más de 6 meses siendo torturado y preso por el gobierno.
Son días muy, muy complicados para todos los venezolanos, para los que todavía viven en el país y para los que han tenido que exiliarse. Y Giovanni lo contaba en Mediodía COPE.
Pues bueno, hoy probablemente sea uno de los días más oscuros en la historia reciente de mi país. Un presidente que se autoproclama de forma ilegítima toda esta historia que venimos viviendo todos los venezolanos en los últimos años.
Giovanni, médico, que lleva 4 años en España. Y su familia, su padre, su madre y también un hermano siguen allí en Venezuela.
Tengo mi padre que es diabético y tengo que mandarle con mucha constancia la insulina porque allá no se consigue. Mi madre que también pues trabaja allí a duras penas con lo que tiene. Y bueno, pues en definitiva la situación cada vez ha ido a peor.
Giovanni, que no piensa de momento volver a su país. El hambre y la falta de seguridad en Venezuela es cada día más grave.
Tenemos que hablar de economía, tenemos que hablar de empleo, malas noticias para el empleo y por parte de las grandes multinacionales. Para empezar, Vodafone España podría despedir hasta 1.200 de sus empleados. La compañía ha anunciado este jueves su intención de prescindir de casi una cuarta parte de la plantilla. ¿Por qué, jefe de economía, Joaquín Bizmanos?
Estamos ante el tercer ERE de Vodafone en los últimos 6 años. Esta vez Marta lo justifica en la caída de sus ingresos en España. La rentabilidad de la operadora se ha visto lastrada por la agresividad agresividad comercial en el sector. El consumidor se decanta cada vez más por los paquetes de servicios de bajo coste. Por si fuera poco, le ha pasado factura su renuncia a gran parte de sus contenidos futbolísticos, el Partidazo o la Champions League. Eso le ha provocado una fuga de clientes. Ahora tiene que reducir costes, de momento, con ese despido colectivo de hasta 1.200 empleados como máximo, cerca del 25% de su plantilla total en nuestro país. No es la única multinacional, lo decías, que trae malas noticias para el empleo. Ford también avanza que quiere recortar nóminas en Europa. Le llama, fíjate, reducción de superávit laboral. Lo que nos afecta, no menciona en el comunicado la planta de Almusafes en Valencia, sobre la que hay muchos rumores desde hace meses.
Bueno, lo que sí estamos notando, lo que sí se concreta es el frío, ese intenso frío que está haciendo, es propio del mes de enero. De momento, 30 provincias en alerta, pero lo que está por venir.
Y la masa de aire frío polar se va a mantener a lo largo de este jueves, también mañana viernes. Esta noche los termómetros han caído hasta los 7 grados bajo cero en Teruel, y hasta los 8, también bajo cero, en Ávila. Ya el fin de semana se van a recuperar algo las temperaturas. Ahora mismo Gerona, Mallorca y Menorca son las más afectadas por el oleaje, de entre 4 y 6 metros de altura. Nos situamos ya en el archipiélago balear. Cristina Requena.
En Baleares lo peor del temporal está en el mar. Menorca y el norte de Mallorca están en alerta naranja por fenómenos costeros y vientos fuertes. De hecho, se han producido rachas de 80 kilómetros por hora en Es Mercadal y olas de 9 metros en Mahón, que han mantenido cerrados los puertos menorquines. De momento, una fina capa de nieve cubre las cumbres de la Serra de Tramuntana, donde se han producido heladas débiles que han obligado durante unas horas a cerrar un tramo de carretera que ya se ha reabierto. Nos espera una nevada copiosa, ya que las precipitaciones son muy débiles y la masa de aire frío no ha llegado muy cerca de Baleares. El descenso de las temperaturas será notable a medida que avance el día. Ahora ronda los 10 grados, aunque en algún punto de la serra bajan hasta los 6.
Y con el frío ha llegado también la nieve. No es demasiada por el momento, pero sí está causando problemas ya en la red secundaria de Baleares, de País Vasco y La Rioja. Nos situamos en esta última comunidad, COPE de La Rioja, Álvaro de los Ríos.
6 grados bajo cero es la temperatura que podrían marcar los termómetros en las próximas horas en La Rioja, que ha entrado este jueves en aviso amarillo por temperaturas mínimas. La Rioja comienza a tiritar con la cota de nieve en descenso, pudiendo quedar en torno a los 400 metros. Existe la posibilidad de ver nevar en prácticamente cualquier localidad, incluso en Logroño, aunque las precipitaciones serán de carácter débil. A esta hora en las zonas de montaña ya blanqueadas, temperaturas bajo cero, en Logroño 5 grados, eso sí, con una sensación térmica de 3. Aunque todos los puertos de la red autonómica viaria permanecen abiertos, se recomienda el uso de cadenas por precaución en los puertos de la red secundaria. La campaña de invierno para la acogida de personas sin hogar permanece activa.
Pues ya está, que viene el frío, lo tenemos ya acá ahí instalado y bueno, pues hay que tener mucha precaución en la carretera. Tú que eres de la zona de Guadalajara te lo sabes perfectamente bien, ¿no?
De momento no ha nevado ahí, así que hay que esperar.
Bueno, y el tema de la gripe, que también lo estamos diciendo, que todavía se pueden vacunar aquellos que no lo hayan hecho y sobre todo, bueno, pues abrigarte muy bien, que este tiempo es especialmente sensible para que se den esos repuntes de los casos de gripe. Bueno, frío y más frío, que además nos hace pensar en aquellas personas pues que no tienen difícil, por ejemplo, para poner la calefacción en días como estos, en los que, bueno, pues inevitablemente pues una manta no basta. Y hemos preguntado a los oyentes de Mediodía COPE si ellos en alguna ocasión se han visto en esta situación de no poder poner la calefacción todo lo que se necesita, o si conocen a alguien en su entorno que se ha visto en esta situación. Bueno, ¿esto es más común de lo que parece o no, Antonio? Pues ¿qué nos están diciendo?
Pues según los mensajes de los oyentes, es más común de lo que parece. Mira, Ana Belén nos ha escrito y dice que acaba de descubrir que su hijo, recién independizado, es un pobre energético. Con su sueldo no le da para enchufar los radiadores eléctricos y pasan frío. Mensaje de Ana Belén. Ana nos ha escrito y dice que ahora tiene una tarifa plana y que pone la calefacción desde por la tarde hasta por la noche. La luz ha subido muchísimo y no nos da para más. Y luego está el caso extremo, Isabel, que nos ha escrito desde Tenerife. Dice que no tienen problemas para mantener la casa caliente. De hecho, estábamos en la playa a 19 grados. Qué envidia, ¿no? Es lo normal. En el resto de la península esto no ocurre. Así que, como estamos preguntándoos hoy, si tenéis problema, esto es lo que nos habéis contado.
simple y llanamente dosificar los tiempos de cuando ponemos el calentador o lo que sea, dosificar los tiempos de consumo. Porque visto lo visto, que si los precios suben, que si los precios bajan, que si esto, que si lo otro...
Consejo para la calefacción, el mismo que me dieron a mí un técnico. Vamos a ver, cuando usted ponga un aparato de calefacción en la casa, póngalo independiente, con su consola y su bomba de calor. Y cómprelo de marca, porque los de marca vienen ya con la triple A. Esos que se compran raros por ahí, baratos, todo eso, son tecnologías muy antiguas y gastan mucha corriente.
Pues, por ejemplo, en vez de estar en camiseta en casa, nos ponemos un jersey que abrigue, que sea cómodo, grande, y poner la calefacción a partir del mediodía.
¿Y dónde pones el foco, Antonio?
Pues hoy te estamos contando la detención en Madrid de 15 menores. Las primeras informaciones lo enmarcaban dentro de un supuesto caso de acoso escolar contra dos hermanos en un instituto de educación secundaria del distrito de Villaverde. En el momento del arresto, los dos hermanos acosados de 13 y 15 años estaban en el portal de su casa y el grupo de detenidos comenzó a arrojarles piedras. El padre habría reconocido que sus hijos habían dejado de ir al centro escolar por miedo. Y de ahí que este caso se haya enmarcado en un primer momento en un episodio de acoso escolar. La Consejería de Educación ha abierto una investigación, aunque con los primeros datos que ha podido recabar estaríamos ante un caso de acoso, sí, pero no escolar. Fuera de las aulas, de ahí que no se haya abierto ningún protocolo de acoso en el centro. La mayoría de los supuestos agresores no estudian en ese instituto de Villaverde y uno de los menores perseguidos está incluso expulsado. El otro hace tiempo que no iba a clase, encubierto, por cierto, por su padre. Está claro que el acoso escolar es un problema muy grave que puede terminar con consecuencias trágicas, pero no conviene confundir lo que es un problema callejero, porque si lo hacemos estaremos desvirtuando una situación que mantiene a muchos padres y a sus hijos sumidos en un infierno.
Seguimos en Mediodía Cope.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope. Estar informado.